Es la portada del diario El Mundo en una investigación, una información que firman Orfeo Suárez y el subdirector del periódico Esteban Urretieta. Hola Esteban, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
En directo, en la sede del diario El Mundo, hemos conocido esta portada hace 20 minutos. Es una información basada en las conversaciones a las que habéis tenido acceso del teléfono móvil, especialmente de Carlos Aranda, ¿no?
Bueno, hemos tenido acceso a buena parte de los pinchazos telefónicos practicados por la policía, los principales implicados de lo que se ha venido en denominar la operación Oikos contra los amaños del fútbol español. Recordemos que la gran sorpresa en esta operación es que hay un partido amañado, como tú bien has dicho, en primera división, nada menos que hace solo unas semanas, en el que el Valencia sella su clasificación para la Champions. Y en esas conversaciones telefónicas interceptadas a los protagonistas sin que ellos lo supieran, pues Carlos Aranda, que está considerado por los investigadores como uno de los dos cabecillas de la trama, el otro es el exmadridista Raúl Bravo, tanto antes como después del encuentro, antes confiesa a su círculo de amigos que tiene ya la certeza de que el Valencia va a ganar y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido porque, dice, el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. En esas conversaciones llega incluso a mencionar que va a haber dos goles por parte del Valencia, y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido, es decir, el domingo 19 de mayo, cuando también en conversaciones con su entorno más cercano se confiesa abiertamente y dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados. El enlace fue, señala la policía, Borja Fernández, capitán del Valladolid, que fue el nexo entre Carlos Aranda y Raúl Bravo, que eran las dos figuras clave que gestionaron las apuestas millonarias. A Borja Fernández, señala la policía y revelan esas escuchas telefónicas, se le hace un primer pago de unos 50.000 euros y Borja Fernández organiza una reunión con otros jugadores de la plantilla en el domicilio particular de Queco, y ahí, sostiene la investigación, se cierra el amaño de ese Real Valladolid-Valencia.
Estamos hablando de 7, insisto. Quede muy claro que después de haber leído toda la información, son 2 páginas en el diario El Mundo, página 40 y 41 de la edición de mañana, en ningún momento se habla de la intervención de clubs. O sea, esto es un amaño con el único objetivo, la única finalidad, sacar dinero de las apuestas, aprovechando que el partido para el Valladolid no tenía nada en juego. O sea, no era una compra deportiva en ningún caso, ¿no?
Bueno, efectivamente, ese es el planteamiento. Es decir, hay dos señores, dos exfutbolistas, Carlos Aranda y Raúl Bravo, que se dedican a las apuestas y a manejar información privilegiada. En este caso, seleccionan el partido del Real Madrid, del Real Valladolid de Valencia. Raúl Bravo se desplaza personalmente a Valladolid, tal y como hemos revelado en El Mundo durante los últimos días. Llega a mantener una reunión personal con Borja Fernández en el bar que posee Borja Fernández en Valladolid, que es el bar Corinto. Mantiene esa reunión 48 horas antes del partido, que es una reunión que puede documentar la policía judicial. E incluso el juez va más allá y sostiene que, en base a esos pinchazos telefónicos, dice que Raúl Bravo llegó a mantener reuniones en las propias oficinas del club vallisoletano, aunque también señala que no ha podido determinar el contenido de esas reuniones en la sede del club. En base a todos esos encuentros, incluido el que he comentado antes, en casa de Queco, que organiza Borja Fernández, bueno, se apalabra, se acuerda el amaño del partido, es decir, que el Valladolid se deje ganar por el Valencia, y por lo tanto Raúl Bravo y Carlos Aranda llevan a cabo las apuestas millonarias. Hasta tal punto estaban convencidos los cabecillas de la trama de que el resultado del partido iba a ser el que era, que Carlos Aranda, que es el más activo de todos en las conversaciones telefónicas, recordemos que Carlos Aranda tiene varios salones, varios negocios de apuestas en Málaga, llama a una empleada suya y le dice:
el mismo día apuesta, del partido, el mismo día
apuesta 10.000 euros a la victoria del Valencia porque te vas a llevar 20.000.
Tal cual. El nombre de esa empleada al parecer es Maca. En esa conversación telefónica, insisto, el mismo día del partido, del Valladolid-Valencia, Aranda le dice a su empleada, apuesta 10.000 euros y te llevarás 20.000. Después, Aranda revela en esa conversación, había 7 jugadores comprados, en referencia al Valladolid, a lo que añadió, parece que en tono irónico, nada más. Una cosa importante, a Raúl Bravo ha sido mucho más difícil intervenirle el teléfono porque, según vuestra información, ha estado permanentemente cambiando de número y hablando con llamadas encriptadas, ¿no?
Bueno, dice la policía judicial que manejaba un terminal de móvil encriptado, es decir, que ha sido, y son palabras textuales de los investigadores, el más esquivo de todos, es decir, conscientes de que estaban llevando a cabo una actividad presuntamente delictiva, blindaron en la medida de lo posible sus comunicaciones. Como digo, Raúl Bravo tenía las máximas medidas de seguridad, pero se han encontrado con un problema con el que no contaban, y es que existía una investigación, al parecer por tráfico de drogas, en la que se encontraba salpicado Carlos Aranda, y la policía que investigaba ese presunto caso de delitos contra la salud pública, se encuentra de pronto con conversaciones que aluden al amaño de partidos. Y de ahí es de donde nace esta operación Oikos, que se denomina así en griego, es la palabra con la que se refieren los griegos a las casas, a las residencias, precisamente por el paso por el fútbol griego de Raúl Bravo. Es decir, esta operación surge prácticamente, podemos decirlo, por casualidad, por una investigación rutinaria de tráfico de drogas, y aparece nada menos que el amaño de un partido de primera división en el que se decide también nada menos que la cuarta plaza de Champions.
Esta información la firma también Orfeo Suárez, nuestro compañero. Hola, Orfeo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Un segundo. Primero, última hora, reacción de la Liga ya a lo que está contando la cadena COPE, el diario El Mundo, reproduciendo lo que dice el diario El Mundo desde las 11:30. Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. Bueno, públicamente el presidente de la Liga, Javier Tebas, no se va a pronunciar porque evidentemente todo esto es secreto de sumario, y hasta que el juez no diga absolutamente nada, la Liga no va a comunicar nada de manera oficial, pero sí apuntan al nombre de Carlos Aranda. Ese nombre de Carlos Aranda, desde hace ya muchos meses, incluso años, estaba bastante perseguido por parte de la Liga. Palabras textuales, era un tipo muy peligroso en ese asunto de amaños, y hasta ahora no se ha podido comprobar nada, gracias a, evidentemente, desde que cambió la ley, Juanma, que ya se autorizan las escuchas. La ley cambió en 2016 y, por tanto, ya se autorizan las escuchas telefónicas. Pero, insisto, me apuntan desde la Liga al nombre de Carlos Aranda como una persona perseguida en ese sentido y muy peligrosa en este capítulo.
Sí, pero el problema que tiene la Liga ya no es solo Carlos Aranda. Es que, presuntamente, hay 7 jugadores con ficha de la Liga, que participaron en este escándalo, en este amaño del partido, que además tuvo consecuencias deportivas importantísimas para la clasificación, importantísimas, y que tiene víctimas, porque tiene como primera víctima al Valladolid, al que le han ensuciado el nombre de manera increíble. Segunda víctima al Valencia, porque parece que aquí el Valencia ha participado en algo y no aparece absolutamente en nada. El Valencia no tiene nada que ver con este amaño relacionado con apuestas y con dinero para particulares. Y tercero, el Getafe, que claro, que ve como un partido en el que también él se jugaba la vida era un partido absolutamente trampa por la voluntad de 7 personas. Orfeo, ¿quieres apuntar algo o complementar algo de lo que comentaba Esteban?
Sí, bueno, sobre todo esta última idea en la que tú incides, de la lectura de las conclusiones del instructor. Se deduce que claramente esto eran amaños que perseguían el objetivo de las apuestas millonarias, es decir, de obtener un beneficio económico directo por parte de los actores que fraguaban los amaños. No había, digamos, una intencionalidad de beneficiar deportivamente a un equipo o a otro, sino, digamos, un beneficio económico personal. Por lo tanto, yo, de lo que se deduce, ya digo, de la lectura de las primeras conclusiones de la instrucción, es que en ningún momento se pone en relación ni se han descubierto, por ejemplo, escuchas de Carlos Aranda, de Raúl Bravo, por supuesto no, porque como ha dicho Esteban, los investigadores dicen que utilizaba teléfonos encriptados, por lo tanto la mayor parte de las escuchas son de Carlos Aranda, pero en ningún momento hay conversaciones de él interceptadas con entorno o con personas relacionadas con los equipos interesados, claro, para en este caso Valencia o Getafe, con lo cual estamos ante un caso claramente de relación con apuestas. y por lo tanto yo creo que aquí sí que los clubes son víctimas, entiendo que son víctimas también de este proceso. Hay que recordar que el propio Valladolid, nada más conocer que Borja Fernández estaba implicado, nada menos su capitán, que se retira en este último partido, le abrió un expediente disciplinario, es decir, a la espera de que se derive si hay, digamos, responsabilidades penales, y si no las hay, pues digamos, aplicarlas en lo que crea que es el ámbito deportivo. Que yo sepa, el propio Valladolid había hecho en sus programas de compliance, de prevención de riesgos, había hecho firmar a sus jugadores que en ningún caso se prestarían a ningún tipo de prácticas que supusieran adulteración de resultados, con lo cual yo creo que también, si no se persona como parte, pues estará muy cerca de hacerlo, ¿no?, para defender sus intereses.
Esteban Orfeo, evidentemente nos vais a ir contando en los próximos días las consecuencias penales que puede tener todo esto para los implicados, pero hay algo importante, las consecuencias deportivas. ¿Puede haber consecuencias deportivas? Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa si se demuestra en un partido de fútbol de la Liga Española que hay 7 jugadores que han amañado el partido, que se han vendido, y ese partido ha tenido unas consecuencias deportivas tan importantes como las tuvo ese Valladolid-Valencia?
Bueno, está en el artículo 75 bis del Código Disciplinario, y lo normal es que las multas y las sanciones solamente sean para los jugadores que se han visto implicados en el presunto amaño. Multas que van, de por ejemplo, de 3.000 a 30.000 euros y suspensión de licencia de 2 a 5 años. Pero si el juez entiende que 7 jugadores son muchos y que pueden, evidentemente, haber cierta participación del club o por detrás alguna implicación, las consecuencias podrían ser deducción de 3 puntos en la clasificación, además de la pérdida del partido, como está ya perdido, nos da igual, deducción de 3 puntos en la clasificación. En este caso el Valladolid le sacó 4 puntos al Girona, con lo cual tampoco tendría consecuencias, pero sí hay otro punto del artículo en el que dice que puede haber un descenso de categoría del club directamente. Lo que pasa que, ya te digo, lo normal es que solamente sean los implicados y no el club el que se ve afectado.
Y a los implicados, perdona, ¿qué sanción decías?
De multas de 3.000 a 30.000 euros y...
O sea, multas económicas, no se sí. le retira...
inhabilitación también puede recoger,
Y inhabilitación, o sea, pérdida de licencia de 2 a 5 años.
De 2 a 5 años.
Eso es lo deportivo.
Lo deportivo. Más claro. Lo penal aparte. Pero estamos hablando...
El juicio deportivo al que tendría que aplicar la norma a la federación.
Una cosa, ¿te puede descender la liga, el comité de competición o la jueza de competición de la federación, incluso el juez ordinario? O sea, te pueden descender los tres, pero para que haya un descenso de categoría de un club... Tiene que estar el club implicado, el club, claro, en sí, como persona jurídica. Es decir,
que insisto, que hasta ahora no lo está. No hay ni una sola escucha, no hay ni una sola transcripción que implique a ninguno de los clubes que directamente tenían dependencia deportiva de ese partido.
De hecho, Juanma, mañana o pasado se espera, por ejemplo, que la Sociedad Deportiva Huesca quede totalmente desvinculada de manera judicial. O sea, mañana y pasado se espera, incluso, que eso es noticia COPE, que la Sociedad Deportiva Huesca quede desvinculada como persona jurídica. O sea, que el club tenga algo que ver con lo que pasó en ese Huesca Nastic. Vale. Así que, insisto, tiene que estar todo el club implicado.
Esteban, hay una cosa que me llama la atención en la información, y es que Raúl Bravo, hay un momento, en ese día que va a Valladolid a reunirse con Borja Fernández a la cafetería Corinto, no sé si es cafetería, restaurante o lo que sea, que también entra en el club, en el Real Valladolid, en las oficinas.
Bueno, eso lo deja constar el propio juez, el titular del juzgado de instrucción número 5, en algunas de las últimas resoluciones que ha dictado. Dice que se ha detectado por parte de la policía reuniones de Raúl Bravo en las instalaciones del Real Valladolid. También, como he dicho antes, añade que no se ha podido determinar el contenido de esas reuniones. Cabe recordar, y lo contábamos en El Mundo hace unos días, al revelar ese sospechoso encuentro entre Borja Fernández, capitán del Valladolid, y Raúl Bravo en ese bar Corinto, solo 48 horas antes del partido. Bueno, la versión oficial que ha dado Borja Fernández, porque Raúl Bravo no quiso declarar en sede policial al respecto de esa cuestión, fue que Bravo se había desplazado a Valladolid porque tenía mucho interés, se está sacando en estos momentos el carnet de entrenador en la Federación Madrileña de Fútbol, y tenía muchísimo interés en entrenar la próxima temporada a un filial del Valladolid. Entonces, dando por buena esa versión, bueno, pues...
Tiene coartada, hay coartada, efectivamente.
A Bravo le habría entrado una premura tremenda que le habría llevado a ir a Valladolid poco antes de ese partido para gestionar su fichaje como entrenador de alguno de los filiales del club. Insisto que esa es la versión oficial de los jugadores, que no se cree el juez, que no se cree la fiscalía, que no se cree la policía, que, insisto, consideran acreditados con todos esos elementos que hemos comentado anteriormente, que ha habido un plan perfectamente diseñado para alterar el resultado del partido, para que el Valladolid se dejara perder y para que se repartieran entre buena parte de la plantilla del Valladolid esos beneficios importantes obtenidos mediante las apuestas deportivas, que, por cierto, añadimos un dato más, se han llevado a cabo por parte de algunos de los cabecillas fuera de España.
Fuera de España. Sí, Orfeo.
Sí, yo ahí te querría añadir una cosa a lo que ha dicho Esteban. Yo creo que en el caso de la reunión esa que menciona el juez instructor de Borja y de Raúl Bravo en las instalaciones del club, la sitúa unos meses antes, con lo cual
en
yo
enero,
creo que
enero.
Con lo cual yo creo que lo que está intentando el juez instructor es establecer la relación que ya tenían, es decir, fortificar la relación que ya tienen Raúl Bravo y Borja Fernández y que se han ido produciendo reuniones anteriores. Yo, sinceramente, en la lectura del documento judicial he sacado la misma conclusión que Esteban, y es que realmente no existen conexiones que impliquen a los clubes,
tal
como
cual.
He dicho, como personas jurídicas. Y yo creo que esa reunión la utiliza el juez para establecer un contacto constante. Por otra parte, también por fuentes ajenas a lo que sería el documento judicial, nos llega que en algún momento determinado Raúl Bravo también podría haber tenido interés, dado que había una voluntad de apostar, en saber si el Valladolid tenía alguna prima a terceros por ganar. Y recordemos que había algún otro equipo, en este caso el Getafe, que podía estar interesado en la victoria del Valladolid. Y si alguien que está moviendo apuestas en ese partido también consulta al jugador del equipo implicado, oye, ¿vais a tener prima por ganar? ¿Estáis interesados en aceptarla o no? Es decir, que ahí yo creo que hay varios tipos de contactos destinados no solo a mañar el partido, sino a evitar que haya otro tipo de variable que pueda, digamos, echar abajo el negocio de la apuesta que están tramando.
Este partido era un caramelo para una trama corrupta de apuestas. Había un equipo que había conseguido el objetivo, que era salvarse, y que no se jugaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? La trama de apuestas detecta que en ese partido puede perder el Valladolid y no pasar absolutamente nada. Y lo que hace es establecer el vínculo que ya había personal, presuntamente digo, entre los cabecillas de la trama de apuestas y jugadores del Real Valladolid. Y a partir de ese vínculo personal, lo que se hace es pactar un resultado de derrota al descanso y de derrota al final, que multiplica los beneficios. Porque no es lo mismo apostar a una victoria solo al final que perdemos al descanso y perdemos al final. Eso multiplica los beneficios. Sí, Pedro.
Es que ese partido es un caramelo para los apostadores, pero también es un caramelo para la policía.
Sin duda, sin duda. Es el día menos indicado, porque
claro,
es el día en el que más cámaras, además, y más sospechas vas a levantar. Atención, reacción importante a lo que estamos contando, a lo que cuenta el diario El Mundo, que les está contando el partidazo desde las 11:30, de Borja Fernández, foto.
Sí, del jugador del Valladolid, que evidentemente no quiere hablar porque el club le ha recomendado que no lo haga, pero sí me ha autorizado a decir y a puntualizar varias cosas. Insisto, todo versión de Borja Fernández, con el que hemos hablado hace unos minutos. Reconoce esa reunión dos días antes del partido entre el Valladolid y el Valencia, como bien dice la información del Mundo, en el bar Corinto. Pero se ratifica lo que le dijo al juez, en que habló con Raúl Bravo en términos de ayudarle para integrar el club la próxima temporada, porque se está sacando el carnet de entrenador y quiere entrenar. Además, me dice que en ese bar, propiedad suyo, estaban su mujer y su hija. O sea, que nunca puede ser una reunión secreta si estaba su familia. Sobre la casa de Queco, donde dice que estuvieron varios jugadores, dice que fue una barbacoa donde estaban también las mujeres, que además le hicieron una careta suya de Borja y se la pusieron, que fue el día de la despedida en rueda de prensa. Y ese día, en la casa de Queco, se hizo una reunión y estaban allí las mujeres y tal, y fue una barbacoa. Sobre la visita de Raúl Bravo, que también comenta El Mundo, me dice que fue en enero, que visitó las oficinas del Estadio José Zorrilla, un poco para postularse como entrenador. O sea, conociendo a Borja, intentó que Borja fuera el intermediario para que Raúl Bravo tuviera alguna opción de poder entrenar algún equipo de cantera del Real Valladolid, porque, como ha dicho Esteban, se estaba sacando el carné de entrenador en la Federación Madrileña. Y como anécdota me cuenta que hoy Ronaldo, el presidente, le ha dicho a Borja: Jolines, todo lo que se ha liado, y además fue el día del Valencia, tu mejor partido. y es que por estadísticas es cierto, que además me las ha pasado, el día del Valencia fue el mejor partido en lo deportivo de Borja de toda la temporada.
Perfecto. Esteban, Orfeo, ¿algo más que añadir aquí en el partidazo de lo que contáis en El Mundo?
Bueno, ahí simplemente recordar que, y estas son las conversaciones intervenidas a los cabecillas de la trama, en un momento dado dicen, dice sobre todo Aranda, que hay que pagarle 50.000 euros a Borja Fernández e incluso llega a especular con que el adelanto de los 50.000 euros antes de que se produzcan las apuestas deportivas y por lo tanto los consiguientes beneficios los va a obtener con la venta inminente de uno de los salones de juego que regenta.
¿Orfeo?
Sí, no, bueno, simplemente decir que lo que aparece en la información es lo que aparece en las conclusiones judiciales.
Perfecto.
Quiero decir que evidentemente la policía y el juez instructor elabora eso en función de unas escuchas y unas investigaciones que ha hecho la policía, que no quiere decir que sean absolutamente precisas en todo o no. Es lo que la policía investiga y lo que la policía dice y a lo que hemos tenido acceso Esteban y yo. A partir de ahí, lo que dice Borja que habéis relatado, bueno, no es contradictorio con lo que se publica. Simplemente precisa que la reunión era una barbacoa o que la visita era para
sí.
Pero bueno, pero constata que esos encuentros se produjeron. Como ya te he dicho, yo creo que en el primero, en el de la visita a las instalaciones del club, lo que intenta el juez es constatar la relación que ya existía y cómo esa relación se va manteniendo en el tiempo hasta los encuentros finales, y a partir de ahí el juez tiene sus conclusiones y entiendo que el jugador tenga su posición.
Esteban Urristieta, Orfeo Suárez, enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias.